El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, ha cargado contra la Unión Europea y contra su alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell. Maduro, que asegura que ya han detenido a más de 2.000 personas, ha criticado que la Unión Europea pidiera a las autoridades venezolanas respeto para las manifestaciones que llevan sucediéndose toda la semana en rechazo a los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral, y ha dirigido críticas e insultos hacia Juan Guaidó.
La Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. Es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos. Que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio. Que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace loco. La rata inmunda de Guaidó. Y me perdonen que lo haya nombrado aquí, no lo nombro más. Pero había que decir rata inmunda de Guaidó.
Aquí en España continúa el bloqueo en el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Una semana después de constituirse, tras 5 años en funciones, ninguno de los 7 candidatos a presidir este órgano y a su vez el Tribunal Supremo ha logrado la mayoría necesaria por parte de los 20 vocales que lo integran. Este lunes se reanuda el pleno del Consejo para volver a intentar elegir al presidente, Patricia Rossetti.
La primera elección de este Consejo se pone difícil. Bloqueo, enrocamiento, ninguna de las partes cede. 10-10. La parte progresista exige que sea una mujer por encima de todo. Pilar Tesso, la favorita de Moncloa. O en todo caso, Ana Ferrer, la magistrada que votó a favor de amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación. Los conservadores, dicen, ofrecen excelencia. Ofrecen a Pablo Lucas, magistrado del Supremo de sensibilidad progresista y encargado del control del CNI. Un magistrado muy bien visto y apoyado por gran parte de la carrera judicial. Pero el pleno de hoy vuelve a empezar con los 7 candidatos acordados en la sesión constitutiva del 25 de julio. Pilar Tesso, Ana Ferrer y Ángeles Huet por el sector progresista. Y Pablo Lucas, Esperanza Córdoba, Carmen Lamela y Antonio del Moral por el conservador. Fuentes del Consejo señalan que si hoy no llegan a un acuerdo, lo mejor es dejarlo para septiembre. El 5 de septiembre es el día de la apertura del año judicial.
Y más asuntos. La Sociedad Española del Sueño calcula que 6 de cada 10 ciudadanos no son capaces de tener un descanso reparador y que hasta el 13% no descansa nada. Los españoles dormimos mal y poco. Nuestro descanso no llega a 7 horas de media entre semana, hasta 2 horas por debajo de lo recomendado por los expertos. El descanso del verano, las vacaciones, pueden ayudarnos a mejorar esa higiene del sueño. Rodrigo Simón.
Las vacaciones de verano nos permiten tomar un respiro del estrés producido por nuestros trabajos o centros educativos. Aún así, solemos alterar completamente nuestros horarios, llevando rutinas anárquicas que son muy negativas para el descanso. Almudena Carneiro es investigadora del sueño.
Tenemos más tiempo para dedicarnos a nuestro autocuidado, para hacer ejercicio, para cocinar en casa, comida sana, poder dormir más.
Casi la mitad de los españoles sufriremos trastornos graves de sueño a lo largo de nuestra vida. Algunos expertos, como Alba García, lo achacan a los horarios típicos españoles.
Muchas personas comienzan a trabajar entre las 9 y 10 de la mañana y terminan a las 7, 8 de la tarde. Entonces, eso también nos va a repercutir en la comida, por ejemplo. Al final, la hora de la comida siempre más tarde, la de la cena también. Tenemos más vida social nocturna.
Una recomendación importante en verano es dormir siesta, pero con moderación, alrededor de 20 minutos, evitando a toda costa que se alargue por encima de la hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Miramos a París. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Alcaraz ha perdido la final por el oro en tenis individual.
Lo ha hecho frente a Novak Djokovic por 2-0 en un partido igualado pero lleno de bolas de break desaprovechadas por el murciano. Finalmente, Carlos Alcaraz, con su primera medalla olímpica, ha terminado el partido entre lágrimas. Así ha contado el motivo en el partidazo de COPE.
Nadie quiere perder, las derrotas siempre duelen, siempre son difíciles de gestionar. Y cuando lo tienes tan cerca, el hecho también de pensar que los españoles esperaban esta medalla de oro, el no haber podido conseguir el objetivo de todos los españoles, mi propio objetivo, como tener la sensación de que los he defraudado en cierto modo, eso me ha matado por dentro.
Por su parte, Djokovic con esta victoria ha podido conseguir el único logro que le quedaba por alcanzar, el oro olímpico. Día triste también para Carolina Marín, que ha tenido que retirarse de la semifinal por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, una lesión que ya sufrió en 2019. El Comité Olímpico Internacional ya ha comunicado que no le dará esa medalla de bronce honorífica que pedía la Federación Española de Bádminton.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí espero tus comentarios, tus preguntas o tus cuestiones, lo que quieras. Por cierto que después de las noticias llega el momento preferido de las mentes más curiosas. A partir de ahora, nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior. Vamos a por la primera cuestión del porqué de las cosas.
I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby.
Te quiero hablar de una joya única en el mundo. Una de las más famosas de la historia es la perla peregrina. No es una joya cualquiera. Un esclavo la encontró en Panamá en el siglo XVI y ordenaron entonces enviarla a España. El rey Felipe II fue su primer propietario y pasó a formar parte de las joyas de la corona. Después pasó por manos de José Bonaparte, el hermanísimo. Incluso la compró el actor Richard Burton en una subasta para regalársela a Liz Taylor por su cumpleaños. Hace unos años se vendió por 9 millones de euros en la Casa Christie's de Nueva York. Esta historia me viene de perlas para plantear el siguiente porqué. ¿Por qué las ostras producen perlas? Hablemos con una gemóloga. Ella es Amparo Moyano, especialista en perlas, forma parte del claustro del Instituto Gemológico Español. Querida Amparo, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y gracias por atenderme a esta hora. Vamos a empezar precisamente por aquí. ¿Por qué las ostras producen perlas y cómo se forman?
Pues mira, las perlas realmente lo que son es un mecanismo de defensa de las ostras contra una agresión extraña. Es decir, cuando la ostra ya ha terminado de crecer y ya no necesita su manto, que es el origen de su vida, para seguirse haciendo, le puede entrar un bichín, le puede entrar un grano de, no de arena, sino una conchita de otra ostra, y entonces, como mecanismo de defensa, lo que hace es envolver ese grano o ese bicho que le entra, es decir, enquistarlo, y eso es una perla.
Qué bueno, o sea, entra, penetra una impureza y a partir de ahí, como un mecanismo autodefensivo, termina componiendo una perla. ¿De qué está compuesta la perla y cuánto tiempo tarda en formarse?
Pues mira, la perla está compuesta básicamente de conquiolina, que es una sustancia de origen proteico, que para que te hagas una idea es, si tú te imaginas una ostra o un mejillón, la capa externa, que es así como fea y rugosa y eso. Eso es lo primero que expulsa la ostra y con lo que envuelve a ese mecanismo, a ese bichín, a eso que le entra. Y luego empieza a producir miles y miles y miles de capas, microcapas de carbonato cálcico, que es un poco como la capa interna de una ostra cuando la vemos nacarada, pues eso, lo que se llama madre perla. Y tardar, pues mira, hace como medio milímetro al año, así que es unos cuantos años tardar si queremos una perla más o menos en condiciones.
Bueno, ahora ya entiendo lo de los precios de las perlas. Oiga, ¿hay distintos tipos de perlas?
Sí, hay perlas, para empezar, hay perlas naturales y perlas cultivadas. Y luego dentro de las perlas de cada una de ellas, pues hay perlas de agua salada y perlas de agua dulce.
Qué bueno.
O sea que sí, hay varios tipos de perlas.
Carmen, ¿alguna curiosidad más en torno al mundo de las perlas?
Sí, decía la profesora, hay perlas naturales y también cultivadas, que son las que nacen en el interior de un molusco, pues en un criadero, ¿no? Que son además la mayoría de las que podemos comprar en cualquier joyería. Pero vamos a centrarnos en la perla natural. Las ostras que producen perlas, ¿en qué lugares del mundo, Amparo, en qué mares se pueden encontrar?
Pues mira, hoy en día, en muy pocos sitios ya, o sea, hoy en día todo lo que tenemos en mercado son perlas cultivadas, porque, bueno, se puede encontrar todavía alguna en el Golfo Pérsico, en Bahrein, en las costas de Bahrein, en el Golfo de Manar, en la India, puede que de vez en cuando aparezca alguna. Es muy raro. Porque, ¿qué pasa? Que todas las ostras las cogen para criaderos y las crían ya en cautividad, con lo cual las tienen como muy controladas y es muy difícil encontrarse una ostra salvaje, digamos, que esté dando una perla. O sea, que se podemos encontrar perlas naturales, pero en una subasta, en una herencia, pero no decir, van a pescar ostras, porque vamos a encontrar perlas. Eso desde hace como 8 o 10 años yo ya no he oído hablar, ni siquiera en Bahrein, que era en el último sitio donde parecía que salían los barcos a por ostras. Ya no salen.
Hay que aclarar también que no todas las ostras dan perlas. ¿Eso por qué? Porque unas ostras dan perlas y otras no.
Pues normalmente, hombre, casi todas pueden dar perlas, porque casi todas se pueden defender, eso que te he dicho al principio, de que es un mecanismo de defensa contra una agresión. Lo que pasa es que hay algunas que esos quistes que dan, vamos a llamarle quiste a la perla, pues son feos. Entonces tú imagínate, por ejemplo, una almeja que te dé una perla. Mira, acuérdate del interior de la capa de una almeja, de la concha de una almeja. Es horrorosa. Entonces eso no sería una perla bonita. Las mejores son unas que son del género pintada, que tienen la capa como muy nacarada, muy tornasolada, que viven pues eso, o en Japón, o en el Golfo Pérsico, o en lo que llamamos mares del sur, tanto Australia, Nueva Zelanda, como la parte norte, que sería Filipinas, Birmania, Indonesia, ahí es donde están las mejores.
Estamos hablando de ostras, pero no solo las ostras producen perlas. ¿En qué otros moluscos las podríamos encontrar?
Pues mira, en agua dulce, mejillones. No son ostras, es curioso. A la gente le llama mucho la atención cuando yo le digo ostras en el agua salada, mejillones en agua dulce, porque no se imaginan mejillones. Bueno, pues sí, son mejillones que se dan de un género que es el género unio, vale, mejillones de todo tipo. Y también hay unos que son muy curiosas, que esas son las únicas que producen perlas naturales hoy por hoy, porque no han conseguido cultivarlas, con lo cual no pueden coger los bichos, los moluscos, para ponerlos a cultivar, que son los el nombre técnico sería Strombus gigas, pero para que nos entendamos, es esa caracola gigante que nos ponemos en el oído y oímos el mar. Bueno, pues ese bicho, el Strombus, produce una perla espectacular que se llama perla rosa o perla reina.
Strombus, no sabía que esa caracola se llamaba Strombus, ¿no? Oiga, ¿cómo se mide? Comprendo que le voy a hacer una pregunta un poco relativa, pero ¿cómo se mide el valor de una perla natural? ¿De qué parámetros depende? Y oiga, ¿cuánto puede llegar a costar?
Bueno, pues vamos a ver, siempre se mide primero por la medida. En naturales, en vez de la medida, es el peso. En cultivadas ya no se habla de peso, porque le pueden meter de núcleo el peso que quieran, con lo cual se habla más de medida. Pero en naturales hablaríamos el peso en quilates, el peso que tenga, la antigüedad hace mucho, la historia. Y por supuesto, lo más bonito de una perla es eso que se llama oriente, que es ese brillo especial que tienen las perlas y que nos recuerda un poco al reflejo de la luna, ¿no? Al resplandor de la luna. Y costar, pues mira, yo la última que vi que se subastó hace como 8 años o 10 años, que yo tenga noticias, que estaba en una pareja de pendientes que en principio pensaban que eran cultivadas y luego las mandaron a analizar y vieron que una de ellas era natural, pues esa natural se vendió, era una perla como de 20 milímetros, es decir, grandecita, pero una perla, y se vendió, me parece que fue en 800.000 libras, o sea que vale un dinero, ¿eh? Una perla, son caras. Las perlas naturales, como no existen, luego ya si nos vamos a valor histórico, pues claro, ya, por ejemplo, la peregrina. Pues la peregrina, la última vez que se vendió, cuando murió Elizabeth Taylor, me parece fueron 8 millones y pico de euros lo que se pagó, no solo por la peregrina, sino por el collar en el que estaba la peregrina. Pero lo que más valía era la peregrina, obviamente, que es una perla que fue española durante muchos años.
Correcto. Amparo, ¿desde cuándo las perlas se usan como joyas?
Pues yo creo que siempre hemos pensado los gemólogos y los historiadores que es la joya más antigua que existe. Es decir, yo creo que ya desde la prehistoria, como es la única gema que realmente tú no tienes que tocarla para nada, es decir, tal y como la da la naturaleza, se puede utilizar, pues pensamos que es la primera joya que se utilizó. Y hay datos como de prehistoria, algún dibujo, y por supuesto, siglo II antes de Cristo ya hay escritos sobre las perlas, en textos protocristianos, es decir, que se habla mucho de la perla y de las virtudes de las perlas, o sea que consideramos que eso, que desde siempre, ¿eh? Aparte de que sabes que la edad de la perla se puede datar, porque al ser carbono, son carbonato cálcico, pues se le hace la prueba del carbono 14 y se sabe desde cuándo está formada la perla, pues si tiene más de 500 años, que la mayoría las tienen, de las perlas naturales, pues entonces se puede datar perfectamente la edad que tiene la perla y, vamos, en joyería ha sido la pionera de las joyas, la perla.
Bueno, pues ¿por qué las ostras producen perlas? Fíjate tú, detrás de las perlas y de las ostras, las historias que hay. Señora Moyano, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Seguro que en tu memoria hay momentos asociados a canciones, a noticias, a programas de la tele, a pelis. ¿Cómo recuerdas el tiempo que ha pasado? Vamos a hacer un viaje por los años 2016 y 2017.
Ese año, Estados Unidos elegía un nuevo presidente, un rubio excéntrico llamado Donald Trump. Pocos daban por hecho que ganaría las elecciones, pero así fue.
Rusia, China, Japón, México, todos los países nos van a respetar mucho más que bajo pasadas administraciones.
El año 2016 estuvo marcado también por atentados contra multitudes. Un camión arrollaba a decenas de personas en la ciudad costera de Niza, en Francia. Murieron 86 y resultaron heridas más de 400. Y en Berlín, ese mismo año, 12 personas fallecían y casi 60 resultaban heridas en un nuevo atentado terrorista. Un camión irrumpía en un mercado navideño. Y avanzamos un año.
¡Feliz 2017!
2017 también quedó marcado por un atentado. Una furgoneta invadía la zona peatonal del Paseo de las Ramblas en Barcelona. Más de medio kilómetro, un recorrido mortal en el que 16 personas perdieron la vida. En la tele de aquel año se estrenaban series de éxito.
Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy importante. Como haya una sola víctima, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta.
La Casa de Papel se estrenó en mayo de 2017 y tras la emisión de las dos primeras partes con gran éxito, Netflix compró los derechos a finales de ese año. Y entre los estrenos más destacados de la cartelera de 2017 estaba una película de terror, su título It.
Si eres mi amigo, ¿por qué te escondes en la oscuridad? Tú no eres mi amigo, me das miedo.
2017 nos dejó canciones que invitaban a bailar.
Vamos a ser feliz, felices los cuatro.
Como este Felices los cuatro. Sin embargo, a pesar del éxito de este tema de Maluma, no fue la canción del verano. Ese honor fue para Luis Fonsi gracias a Despacito.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Déjame que voy a consultar con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Dice así, el vómito es el contenido gástrico llevado de forma forzada hacia fuera de la boca, por contracción sostenida, forzada de los músculos abdominales y diafragma. Oiga, pero ¿cuál es el mecanismo que se desencadena en nuestro cuerpo? ¿Por qué la naturaleza nos ha dado la capacidad de vomitar? Ojo, porque
En nuestro cuerpo, todo tiene un porqué. Para resolver este asunto he contactado con el doctor Pedro José Rosón, es médico digestivo, por tanto experto en la materia. Doctor Rosón, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
Gracias por estar con
vosotros. Muchas gracias. Y quería poner un ejemplo que seguro que entenderán los que tienen perro. Muchas veces los perros, ellos, comen hierba para provocarse el vómito porque tienen, no sé, demasiada bilis en su estómago, probablemente por llevar muchas horas sin comer. Esto es al menos lo que a mí me cuenta el veterinario. En el caso del ser humano, ¿para qué y por qué tenemos la función de vomitar?
Bueno, pues es una cosa parecida en realidad en el ser humano. El mecanismo del vómito no se sabe exactamente, pero probablemente se creó para defender el aparato digestivo de cosas que le pudieran hacer daño, de algo que hubiéramos comido en mal estado, algún veneno. Y entonces es básicamente un mecanismo de defensa que tiene el organismo para expulsar del estómago pues cosas que le puedan hacer daño o que le puedan provocar un problema.
Doctor, a todos nos ha pasado que en alguna excursión en autobús, pensemos probablemente en otras edades, y estoy seguro que a usted también le ha ocurrido esto, alguien se ha mareado, ha comenzado a vomitar y se ha desencadenado la absoluta locura. ¿Qué papel juega el sistema nervioso central en la aparición del vómito? Digo esto porque asocio esta especie de contagio al sistema nervioso central.
Sí, bueno, muy típico de los niños, ¿no? También el tema de vomitarse en los coches y tal. Bueno, es que realmente el vómito viene del sistema nervioso central. Hay un área en el cerebro, en el cerebelo en concreto, que es la que se encarga de modular todo esto. Entonces, esa área es la que, por diferentes estímulos, pues puede ser, por ejemplo, el típico mareo que produce el vómito, eso por el sistema en el oído, hay un sistema con el movimiento y es uno de los mecanismos que puede desencadenarlo. Entonces, a este centro que está en el cerebelo le llegan mecanismos tanto del aparato digestivo como del sistema nervioso central o como de hormonas y digamos que es el gatillo que desencadena el vómito. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando los niños o algún adulto sufre un mareo muy importante, eso puede desencadenar el centro del vómito y empezar a desencadenarse todo el sistema de empezar a vomitar, de náusea y luego empezar con salivación y luego empezar a vomitar.
Pero realmente es muy contagioso, que supongo que incluso hasta el propio olor desencadena ese contagio,
claro,
¿no?
Claro, es eso, porque como hay muchos estímulos que lo pueden disparar, pues entonces, claro, si tú además ves a una persona, no es la cosa probablemente más agradable del mundo de ver, ¿no? Entonces, si ves a una persona que ha vomitado, el olor, las arcadas que está pegando, pues te puede contagiar a ti, efectivamente, y empezar tú con los mismos síntomas.
Doctor Rosón, el vómito, he leído, es un síntoma, no una enfermedad en sí misma. ¿Qué patologías pueden estar relacionadas con el vómito y qué deberíamos hacer si no está provocado por habernos mareado en el coche o por haber comido más de la cuenta o por tener un virus de esos gástricos que duran un día y que nos machacan? Cuando el vómito es motivo de acudir con urgencia al médico, ¿en qué caso sería?
Pues mira, lo has definido muy bien. Sobre todo, lo que preocupa, efectivamente, es un síntoma de que está pasando algo más. Puede ser una cosa sin importancia, una gastroenteritis o un mareo o una digestión mal hecha, cualquier cosa que sea de relativamente poca importancia. Pero sobre todo, lo que nos tiene que preocupar es si el vómito se alarga en el tiempo, o sea, si un paciente está con vómito durante una semana, un cuadro ya más subagudo, varios días, una semana. O sobre todo si empieza a haber cosas raras, por supuesto si se vomita sangre o se vomita algo raro, o por ejemplo si un síntoma digestivo muy típico es si el vómito de mucha cantidad huele muy mal, tiene un olor desagradable, o el paciente te lo cuenta y dice, mira, es que vomita más de lo que come. Pues ese tipo de vómitos que se salen de lo normal o que se alargan mucho en el tiempo son los que hay que ir a consultar. Y probablemente el sitio inicial más lógico es el médico de familia, que son los médicos más accesibles y los que más tienen que valorar y mejor pueden ayudar a la población inicialmente. Y bueno, si el vómito parece que tiene un origen digestivo, pues hay que probablemente consultar con un especialista de aparato digestivo y ver cuál es el problema que está teniendo el paciente.
Entiendo. Mónica, te escucha el doctor Rosón.
Sí, doctor, ¿podemos morir de un vómito?
Bueno, pues sí que se puede realmente. Tiene que ser un vómito de entidad. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Boer-Jabe, que yo lo he visto una vez en mi vida nada más, porque es muy poco frecuente, que es un vómito muy intenso, que produce un desgarro y una rotura del esófago. Esto está descrito y, de hecho, ocurre muy raramente, pero ocurre. Entonces, se puede producir un vómito de tal intensidad que desgarre el esófago y produzca un cuadro de perforación esofágica que, bueno, puede llevar a una infección de los pulmones, a un cuadro de mediastinitis, incluso a la muerte. Pero, bueno, es extremadamente raro esto. O sea, es una cosa que se ve una vez leída probablemente.
Permítame añadir, no probablemente por causa del vómito, sino de las circunstancias donde se produjo la propia muerte de nuestro compañero Antonio Herrero. Fue por un vómito, pero es que estaba buceando. Y eso le provocó el ahogamiento, efectivamente, ¿no?
Claro, eso es un dado. Por eso muchas veces en el tema de los cortes de digestión, o sea, el corte de digestión lo que lleva sea a un mareo más que otra cosa, y que probablemente si tú tienes un corte de digestión, que básicamente es un mareo muy gordo, y te pasa en la calle, no te pasa nada. Pero claro, si te pasa en el mar, por eso el susto popular de no meterse en el mar después de comer. Te pasa en el mar, pues te puedes tener un problema serio.
Doctor, llevamos todo el día vomitando. Vale, por algo sin importancia, pero vomitando. ¿Qué alimento nos aconsejaría el doctor Pedro Rosón ingerir y cuáles no deberíamos ni por asomo acercarnos a la boca?
Pues mira, básicamente si uno está malo, tanto con una gastroenteritis como un vómito, lo que hay que intentar es no forzarse. Porque muchas veces viene el agobio de, bueno, el niño o mi padre o mi pareja está allí vomitando todo el día y tú te agobias. Si intentas comer, te vas a poner peor. Entonces, lo que hay que intentar es hidratarse con lo que se pueda, sobre todo si hay un cuadro de vómitos agudo, pues tomar algo fresquito o algo con iones. Se puede preparar una limonada, se puede tomar un Aquarius, pero sobre todo hidratarse. Y casi es mejor no intentar comer y dejarlo en reposo del intestino, que se vaya recuperando, que forzarlo, que te puede incluso provocar más vómitos. Y en caso de que se quiera comer algo, pues cosas muy suaves, a lo mejor una frutita o pero cosas suaves, y dejar que el organismo se vaya poniendo en su sitio poco a poco.
Bueno, yo, Adolfo, voy a, con tu permiso, aprovechar que estamos hablando con una eminencia en el aparato digestivo para pasar mi propia consulta. Doctor, ¿cuándo deberíamos acudir por primera vez al médico digestivo? ¿Solo si tengo dolor de estómago o esto es como cuando vamos al dentista o al oculista, hay que hacer una revisión periódica?
A ver, como revisión periódica, estrictamente no hace falta ir a un especialista de aparato digestivo, pero sí que es verdad que hay que tener especialmente cuidado con el tema del cáncer de colon. Porque hoy en día no hay un cribado de cáncer gástrico, pero sí hay un cribado poblacional ya a nivel nacional de cáncer de colon. Entonces, a partir de los 50 años hay que hacerse pruebas de cribado de cáncer de colon, que es la típica muestra de heces que se mira si hay sangre, o se puede incluso hacer una colonoscopia. Y eso sí se lo recomiendo a todo el mundo, a partir de los 50 años, si no hay ningún antecedente familiar, eso ya se mire. Y luego, por supuesto, o sea, eso para personas que no tienen ningún tipo de síntoma. Y luego, por supuesto, pues si hay algún tipo de enfermedad que haya que vigilar, eso sí es importante, si hay un esófago de Barrett, o una gastritis crónica, o ya se ha visto algún pólipo, eso es importante no dejarlo, porque si las cosas se dejan en el tiempo es cuando puede haber un problema serio. Pero el cáncer de colon, a partir de los 50 años, para todo el mundo hay que empezar a hacerse pruebas de cribado.
¿Y cada cuánto tiempo, doctor? Ya lo que diga el médico, ¿no?
Bueno, el cribado poblacional, eso está en España estandarizado y se debe de hacer cada uno o dos años, que hacer una muestra de sangre en heces. Se puede hacer también colonoscopia cada 10 años, pero básicamente por tema coste económico y por lógica, con una muestra de heces cada año o cada dos años como mucho. En principio estamos bastante bien vigilados de que no haya un problema.
Uh-huh. Cuando voy al ginecólogo, a la ginecóloga en mi caso, sé las pruebas que me va a hacer. En el caso de ir a un médico digestivo, ¿qué pruebas son las que nos hacen?
Bueno, lo más normal que podemos pedir los digestivos son analíticas de sangre generales, como cualquier médico, y probablemente ecografía abdominal. Son las dos pruebas princes. Y luego los médicos digestivos tenemos mucha tendencia, mucha manía a mirar a la gente por dentro, a hacerle endoscopia. Porque yo siempre le digo a mis pacientes, intento explicar que lo más bonito, la magia de mi especialidad, es que yo puedo mirarle por dentro al paciente y ver qué le pasa. Entonces tenemos cierta tendencia pues a pedir gastroscopia, colonoscopia, también porque muchas veces los síntomas del paciente te llevan a esto. Pero lo bueno de mi especialidad es que no nos tenemos que quedar con muchas veces con la duda de qué le pasa al paciente. Podemos entrar a mirarlo. Entonces hay bastante posibilidad que también se vayan con alguna prescripción de una endoscopia.
Doctor, ¿y cuáles son las principales enfermedades que están vinculadas al aparato digestivo? Y sobre todo, por quedarnos tranquilo también, ¿no? ¿El porcentaje de curación que tienen esas enfermedades?
Bueno, pues más importante, básicamente el cáncer de colon es probablemente la más prevalente que tenemos, también patología gástrica. Es que la especialidad es enorme, tenemos un montón de patologías. Desde llevamos hígado, entonces de enfermedades del hígado, pero bueno. Lo más importante, la gente tiene que también hay que tranquilizarse. La inmensa mayoría de los problemas que vemos son patología poco importante. Dispepsia funcional, intolerancia digestiva, vemos mucho a lactosa, a fructosa. Hay un boom de sobrecrecimiento porque todo el mundo está preocupado con el tema de sobrecrecimiento. Colon irritable, esas son las más frecuentes que solemos ver en las consultas. Y luego, el porcentaje de curación del tipo de patologías que vemos nosotros de digestivo es un poco lo que se ha dicho antes. Son patologías, incluso los tumores, que si se cogen a tiempo tenemos unas tasas de curación muy buenas, muy buenas. Entonces aquí, como supongo que en casi todas las especialidades, la prevención y el no dejar que pase el tiempo y no tener susto al médico es crucial, porque, por ejemplo, el cáncer de colon, si se coge en un estadio inicial, la tasa de curación está por encima del 90%. El problema es cuando ya lo cogemos pasado, que ya empezamos a perder posibilidades.
Entiendo. Me pasa un compañero, dos preguntas para terminar, doctor Rosón. Un compañero del programa, ¿las esofagitis se resuelven solo con antiácidos?
Bueno, la esofagitis erosiva sí. Hay muchos tipos de esofagitis, pero la erosiva, que es la más frecuente, que es por el ácido, como efectivamente es una irritación del esófago por ácido, tomando un protector de estómago potente o incluso un antiácido, se solucionan. Lo que luego hay que ver el problema de base cuál es, que probablemente pues será un reflujo gastroesofágico por una incompetencia del hiato o una hernia de hiato incluso, y en algunos pacientes hace falta tratar ese problema de base. Pero la inmensa mayoría de las esofagitis, que son las erosivas, las porque son por ácido que produce un daño en el esófago, con antiácidos se controlan los síntomas y se tratan bien, claro.
Dígame el alimento o el hábito más recomendable para mantener un aparato digestivo sano.
Bueno, en España lo tenemos muy fácil, porque la dieta mediterránea es lo que mejor va para el aparato digestivo, como supongo que para un montón de cosas más. Y sobre todo, más que lo que hay que tomar, bueno, la dieta mediterránea, y ya te digo, lo tenemos todo hecho, pero sobre todo evitar los malos hábitos. A nosotros nos viene muy mal fumar, como en muchas otras patologías, también beber, un poquito menos que fumar, y el tema del sobrepeso. Son los hábitos peores que hay que evitar, sobre todo el tema de fumar. Pero en España, haciendo el tipo de dieta que hacemos nosotros y haciendo una comida normal, muchas frutas, mucha verdura, aceite de oliva y, bueno, eso es la mejor alimentación que hay para el aparato digestivo.
Doctor Pedro José Rosón, gracias por dedicarme unos minutillos a esta hora un poco extraña. Gracias y muy, muy amable.
Ha sido un auténtico placer.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con el ejercicio. Fíjate que una semana como esta, pero del año pasado, saltaban los primeros titulares, las primeras informaciones. La noticia revolucionó el panorama mediático español. El chef español Daniel Sancho, detenido en Tailandia por matar y descuartizar a un hombre. El asesino y descuartizador, confeso, es hijo y nieto de dos de los actores más conocidos de nuestro país. Su abuelo, el recordado Sancho Gracia. Su padre, Rodolfo Sancho.
Mostrar el respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que decir que mi hijo ama, por eso venía profundamente a este país, su cultura.
La víctima de Daniel Edwin Arrieta, un cirujano plástico de origen colombiano, socio, conocido, amigo o algo más de Daniel Sancho. La policía tailandesa fue encontrando distintas partes del cuerpo de Arrieta y Sancho admitió en diferentes ocasiones el crimen, protagonizando incluso una esperpéntica reconstrucción de los hechos.
Daniel Sancho, a sus 29 años, fue encarcelado el 7 de agosto de 2023 en la prisión tailandesa de Koh Samui. Ya ha pasado un año. ¿Tu sensación es que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Seguimos viajando informativamente de Tailandia a España. Una semana como esta, pero de 2023, se producía una noticia de alcance en el mundo de la política. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, renunciaba a su acta de diputado, decía adiós a la política.
Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
En 2014, Espinosa de los Monteros asumió el cargo de secretario general de Vox. A esa responsabilidad sumó la de secretario general de Relaciones Internacionales y la portavocía en el Congreso. Muchos analistas políticos coinciden en que, con su marcha, el partido liderado ahora por Abascal perdía una pieza importante de su estructura.
Vamos a hablar ahora de un deportista español de éxito internacional. Una semana como esta del año 2023, el jugador de baloncesto Ricky Rubio anunciaba que paraba temporalmente su actividad profesional para cuidar su salud mental.
El por aquel entonces jugador de los Cleveland Cavaliers de la NBA tomó una drástica decisión que también significó no formar parte de la selección nacional de baloncesto de cara al Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas.
¿Por qué tomó esa decisión? ¿Cómo recibió la noticia el mundo del deporte y concretamente el del baloncesto? Nadie mejor para contestar a esta pregunta que mi querida compañera Pilar Casado. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Eran los primeros días de agosto de 2023, recién había empezado la concentración de España para preparar la Copa del Mundo y estuvo ausente un par de días de entrenamientos. Las fechas clave fueron la ausencia en el amistoso frente a Venezuela, jugado el 4 de agosto en Madrid, y la mañana del sábado 5, en la que la Federación emitió un comunicado anunciando la pausa temporal de la actividad de Ricky Rubio para cuidar su salud mental. Ricky tomó esa decisión porque, como dijo meses después, he estado en la oscuridad. Podía haber optado por presionarse y pensó más en la persona que en el jugador. Ricky desarrolló un estrés crónico que achacó a un factor interno, una mentalidad que le había llevado a jugar a alto nivel, pero que no era sostenible, y a otro externo, la competición y el baloncesto en sí mismos. Pasó mucho miedo, pero era lo correcto. El mundo del deporte reaccionó primero con mucho respeto a su situación y con mucho cariño después. Ricky abrió una vez más una puerta todavía tabú en el deporte, el de la salud mental.
Nuestro cariño y nuestra solidaridad para Ricky. Bueno, ¿tú tienes la sensación de estas informaciones que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Esta sintonía nos dice que abrimos el expediente de nuestra crónica negra.
La crónica negra. Expediente 62289. Johnstown, el templo del pueblo.
Él decía ser el único Dios sobre la tierra, aunque en realidad no era más que un fundamentalista, un hombre con enormes ansias de poder. Jim Jones, ese era su nombre. Decía ser un visionario y con ese pretexto creó su propia iglesia, el germen de una poderosa secta llamada el Templo del Pueblo.
La gente dice que me entiende, pero miente. La gente miente. ¿Qué puedo hacer yo con los mentirosos?
Durante años, Jim Jones usó una palabrería para captar adeptos a la causa. Y fue así como poco a poco fue ganando un poder inusitado. Cualquier afirmación que él hiciera, por delirante que fuese, era tomada por sus fieles como si de un versículo de la Biblia se tratara. Para ellos, la palabra de Jim Jones era equiparable a la palabra de Dios. Por eso, ninguno de los seguidores de aquella secta apocalíptica dudó en acceder al llamamiento de su líder.
Lo que me atraía era que se trataba de una congregación multirracial. Jones y su mujer tenían 8 hijos de diferentes razas. Parecía realmente una gran familia.
Debían trasladarse a un lugar seguro si no querían ser arrasados por la inminente guerra nuclear a la que, según Jim Jones, estaban abocados en Estados Unidos. Ese supuesto lugar seguro se encontraba en un recóndito punto de la costa norte de América del Sur, en la República de Guyana. Allí establecería su centro de mando el Templo del Pueblo, y allí se creó Johnstown, el pueblo de Jones, donde se congregaron centenares de seguidores del movimiento que donaron todo su dinero y sus propiedades.
Tenías que donar todo tu dinero a la congregación.
Se quedaban con todo tu dinero y tú te quedabas sin nada. Así no podías echarte atrás.
En aquella granja de 140 hectáreas, Jim Jones prometía a sus fieles encontrar un paraíso.
cegados por la confianza en su guía espiritual, no podían imaginar que lo que allí les esperaba era algo más parecido al infierno. Casi 1,000 adeptos a la causa se instalaron en Johnstown y lo hicieron para trabajar criando animales y arando la tierra durante 12 horas al día, sin descanso y bajo una abrasadora temperatura que llegaba a rozar los 40 grados. A cambio, apenas algo de comida, un poco de arroz y legumbres. Nadie podía cuestionar ni una palabra de Jim Jones, y quien lo hiciera se arriesgaba a un severo castigo. En los alrededores de aquella granja, custodiada por hombres armados, se escuchaban todo tipo de historias. Los vecinos murmuraban sobre las palizas que sufrían los miembros de la secta, cómo algunos niños eran electrocutados, otros lanzados a un pozo en mitad de la noche como castigo. Rumores que las autoridades nunca pudieron confirmar, porque traspasar las puertas de aquella comunidad era una misión imposible. Presos del pánico por las torturas a las que eran sometidos, algunos seguidores del Templo del Pueblo consiguieron huir de Johnstown y revelar lo que ocurría en aquel macabro lugar.
Marchaos y dejadnos vivir. No molestamos a nadie. El que quiera marcharse puede hacerlo.
Un congresista norteamericano decidió visitar el lugar para averiguar qué había de cierto en aquellas afirmaciones. Cuando descubrió las aberraciones que allí se cometían, quiso marcharse para denunciarlo, pero tanto él como algunos de sus hombres fueron tiroteados hasta la muerte. Aquel solo sería el inicio de la masacre. Ya no había marcha atrás.
He perdido el interés por el mundo. Solo quiero llegar cuanto antes al final. Un glorioso triunfo.
Jim Jones no estaba dispuesto a ser arrestado y juzgado por sus crímenes. Por eso tomó una decisión. Tenía solo unas horas para organizar un suicidio colectivo. La fecha elegida: 18 de noviembre de 1978. Consciente del control mental que ejercía sobre sus fieles, los reunió para decirles que la sociedad había sido destruida, que no merecía la pena seguir viviendo, pero que no había nada que temer, que la recompensa estaba cerca porque se reencarnarían y se reencontrarían en otra vida. Nadie puso en duda la palabra del líder, así que ingirieron con gusto un cóctel mortal: zumo de uva mezclado con cianuro y valium.
Tomad la poción como hacían en la antigua Grecia y marchaos tranquilos, porque esto no es un suicidio, es un acto revolucionario. Si no podemos vivir en paz, habremos de morir en paz.
La bebida tardaría en hacer efecto, por eso los gritos comenzaron a traspasar los muros de aquel fortín. Los fieles del Templo del Pueblo se retorcían entre horribles dolores y convulsiones. Poco a poco, los cuerpos de más de 900 personas fueron cayendo sobre aquella pradera tropical, convirtiendo Johnstown en un terreno sembrado de muerte. Contemplando satisfecho la escena estaba Jim Jones, gritando a sus seguidores que debían morir con dignidad.
Morir con dignidad. Entregad vuestra vida con dignidad. Y no os vayáis llorando y agonizando. Haced callar a esos histéricos. Esta no es manera de morir para gente que se hace llamar socialista o comunista.
Cuando el silencio se apoderó de aquel lugar, el fundador del Templo del Pueblo empuñó una pistola y escribió su final disparándose un tiro en la cabeza. Así acababa el mayor suicidio colectivo de la historia.
Para conocer el origen de esta secta y la trayectoria de su líder, quiero saludar a Luis Santamaría. Él es especialista en sectas y secretario de la Red Iberoamericana del Estudio de Sectas. Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos.
Luis, empezamos situando al protagonista de esta tremenda historia con brevedad. ¿Quién era este tal Jim Jones?
Pues mira, como en toda secta, lo fundamental es el líder, por supuesto. No puede entenderse qué fue el Templo del Pueblo y lo que sucedió en Guyana sin referirnos a Jones. Para ubicarlo en el espacio y en el tiempo, tenemos que situarnos en Estados Unidos, donde nació en Indiana en 1931. Con poco más de 20 años, siendo pastor metodista, fundó una iglesia evangélica independiente que fue cambiando de nombres y que mezclaba, por un lado, el énfasis en la acción del Espíritu Santo y sus carismas especiales, lo que llamamos pentecostalismo, con un mensaje social de superación del racismo. Él llamaba a la convivencia entre blancos y negros. Así que, como podéis ver, nada malo, ni mucho menos en apariencia, pero solo en apariencia, porque desde el principio tuvo un fuerte componente comunista, una mezcla extraña de cristianismo y comunismo, aparte de su figura autoritaria y de su personalidad carismática, muy magnética, podríamos decir. Y bueno, pues en los años 60 su secta, porque eso es lo que verdaderamente era, no una iglesia, empezó a llamarse People's Temple, ¿no? El templo del pueblo.
Entiendo. Jim Jones era un personaje conocido. ¿La gente de a pie sabía quién era?
Pues la verdad es que era el líder de una pequeña secta que no pasó nunca de los 3.000 adeptos, suponemos. Entonces no podemos hablar de un famoso a nivel nacional, pero sí de alguien conocido a nivel local en sectores religiosos evangélicos y en sectores políticos de la izquierda comunista. De hecho, el empeoramiento de la situación interna de la secta, la reacción de muchas familias de adeptos, hizo que la opinión pública sobre la secta fuera cada vez más negativa y cada vez se hiciera más famosa, ¿no? Llevándoles a decidir un importante cambio de lugar, o mejor dicho, llevándole, porque por supuesto que se trató de una decisión personalísima del líder supremo, de Jones.
Luis, el líder del Templo del Pueblo consiguió que casi 1 millar de fieles se trasladaran con él a Jonestown. ¿Cómo era la vida allí?
Pues ese traslado, que fue en el año 77, bueno, basta con ver el nombre del lugar, ¿no?, para ver de lo que se trataba, ¿no?, la ciudad o el pueblo de Jones. Para ellos era la tierra prometida, el paraíso terrenal, el lugar donde por fin se hacía real la utopía, todos iguales, sin distinción de razas, sin negros y blancos, sin ricos y pobres, señores y siervos. Era el reino de Dios en la tierra, en la teoría, ¿no?, y el único sitio que se salvaría del apocalipsis nuclear inminente. Todo estaba en comuna, ¿verdad?, pero la situación de la secta empeoró mucho más. Imaginemos la situación, ¿no? Aislados a muchos kilómetros de Estados Unidos, con un líder cada vez más acorralado por las familias de los adeptos, por las asociaciones antisectas, por la justicia. Por eso la paranoia creció, y creció también la manipulación y la presión grupal, y la secta se hizo más sectaria todavía.
Vamos a situarnos en el 18 de noviembre de 1978. Jim Jones dijo a sus fieles que no merecía la pena seguir viviendo, que debían morir, y las secretarias y enfermeras que trabajaban en Jonestown comenzaron a repartir a los fieles frascos con cianuro. ¿Cabe pensar que los seguidores de Jones ingirieron aquel cóctel por voluntad propia?
Bueno, sabemos que algunos murieron porque el cianuro les fue inyectado y otros fueron asesinados con armas de fuego. Obviamente esto es contra su voluntad. ¿Pero qué pasa con los que se bebieron el cianuro? Pues lo hicieron ellos, sí. Podrían no haberlo hecho, pensamos, ¿no? Pero es que su voluntad estaba muy mermada. No fueron libres a la hora de hacerlo, ¿no? No estaban simplemente condicionados o forzados por las circunstancias, sino con lo que podríamos considerar un consentimiento viciado o algo peor. Es decir, su voluntad había sido manipulada para que estuvieran convencidos muchos de ellos de que aquella era la mejor decisión. De ahí lo terrible de la masacre.
Correcto. Además, la muerte fue extraordinariamente dolorosa. Como siempre pasan estas cosas, el Jim Jones de turno, en vez de beber el brebaje, se terminó pegando un tiro en la cabeza. Luis, para terminar, las imágenes del suicidio colectivo son auténticamente espeluznantes. Un lugar plagado literalmente de cadáveres. ¿Cómo se relató aquella tragedia en los medios de comunicación en la época?
Bueno, efectivamente, las imágenes que supongo que nuestros oyentes podrán recordar, y nos lo ha recordado esta imagen sonora, ¿no?, que nos has puesto, son difíciles de transmitir por la radio, pero estoy convencido de que se trata de esas fotos que muestran lo peor del siglo XX. Es cierto que no alcanzó los números y la barbarie de grandes genocidios y guerras que han protagonizado nuestra humanidad más reciente, pero nos ha mostrado hasta dónde llega el fanatismo. Imágenes tomadas desde el aire, de Johnstown, vídeos, fotos, llegaron enseguida a los medios de comunicación de todo el mundo. Después salieron los audios de Jim Jones, en lo que fue la terrible banda sonora de la ingestión del cianuro por esos cientos de seguidores. Y bueno, entre muchos ejemplos, yo voy a lo que tenemos más a mano y que podemos consultar cualquier ciudadano en nuestros dos diarios españoles cuya hemeroteca está en Internet. En el ABC, del día 21 de noviembre, por ejemplo, una página entera mostraba las primeras imágenes de la masacre con los primeros cálculos, hablaban de 400 muertos, pero después se sabría mucho más, ¿no? Y en El País del 22 de noviembre, la foto de portada era de decenas de cadáveres en el suelo con un pie de foto donde se leían las últimas palabras del último sermón de Jones. Nos encontraremos en otro lugar.
Nos encontraremos en otro lugar. Luis Santamaría, gracias por atenderme y buenas noches.
Encantado de estar con vosotros. Hasta pronto.
A raíz del caso Johnstown, nos hemos preguntado cuántas sectas existen en nuestro país y qué mecanismos de vigilancia y control sobre ellas realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me atiende un especialista en sectas y en relaciones sectarias, Miguel Perlado. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Actualmente en España, ¿cuántas sectas existen de manera oficial?
A ver, la cuestión numérica siempre es harto compleja y lo que estamos hablando siempre son de estimaciones. Me gustaría que el oyente entendiera que cuando damos unas cifras hay que considerarlas con esa prudencia, tanto en nuestro país como en cualquier otro país de la zona europea o inclusive Estados Unidos o en Asia, donde las magnitudes son mucho mayores. En el conjunto de la geografía española estimamos a día de hoy aproximadamente unas 250 sectas repartidas por todo el conjunto de la geografía, con un nivel de implantación importante y con sedes a nivel internacional. Estas son las cifras que podemos ofrecer a día de hoy, con un nivel de afectación a nivel poblacional que ronda el 0,91% de la población total afectada.
Señor Perlado, ¿cómo se mide su peligrosidad? Quiero decir, déjeme que le ponga un ejemplo. En un pueblo de la provincia de Málaga hay un grupo de personas que viven apartados sin mantener ningún contacto de relación social con los vecinos del pueblo. Es una especie de comuna cuyos miembros parecen llevar una vida ciertamente rara, extraña. Tanto es así que en el pueblo conocen esa finca como la secta. Sin embargo, esto no significa que puedan llegar a ser peligrosos, ¿no? Es decir, ¿cómo y quién mide la peligrosidad?
Esta es muy buena pregunta. A mí, más que de peligrosidad, muchas veces me gusta hablar del riesgo, de las franjas de riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero volvamos a lo que usted me describía, ¿eh? Porque, a ver, no por la apariencia, no por la vestimenta, no por el modo, digamos, más o menos estrafalario de presentarse, tildamos o describimos a un grupo como sectario, ¿eh? Es un conjunto, digamos, de características que deben reunir, ¿eh? Y que además se debe dar un tiempo, porque es una cuestión de un proceso que se cuaja a lo largo del tiempo, y por eso insisto en que conviene ser prudente. De hecho, pues si me preguntara las características esenciales de lo que define a un grupo como sectario, diríamos, hombre, pues hay tres elementos sin dudar que se repiten sistemáticamente. Uno es la presencia de un liderazgo autoproclamado, carismático, que duda cabe, donde emerge una persona que asegura tener un don, un talento, unas capacidades extraordinarias o unos conocimientos trascendentales, ¿no? El segundo elemento sobre el cual pivotan todas las sectas gira en torno a recursos que terminan derivando hacia un control de la personalidad que es excesivo, ¿no? En el sentido que las personas devienen dependientes existencialmente del dictado del gurú o del líder y que además en el transcurso o en el proceso del grupo se implementan procedimientos que terminan por ser explotadores, lo cual liga con la tercera característica distintiva, y es que se genera un daño, ¿eh? Y ahí volvemos sobre la cuestión de la peligrosidad o del riesgo. Es porque se genera un daño sobre la persona, sobre la familia o la sociedad en su conjunto. Es decir, que cualquier colectivo o agrupación que reúna estas tres características con independencia de su doctrinario o de su narrativa, porque no todas ellas son religiosas ni de lejos, podríamos empezar a describir una dinámica como compatible con una dinámica de sectarismo destructivo.
Correcto, por tanto, presencia de un liderazgo con poderes extraordinarios, autoproclamados, ¿sí?, por parte de este líder, un control de las personas por parte, ¿sí?, de este liderazgo y además donde se genera un daño. Perfecto. Vale. Oiga, ¿qué tipo de control, Miguel, y vigilancia realiza la Policía Nacional, la Guardia Civil, de las sectas que hay en nuestro país? Y si hay algún tipo de control, ¿cómo lo realiza?
Sí, claro, aquí las fuerzas de seguridad pues tienen también su papel, y muy importante, en el sentido de hacer una vigilancia atenta y sobre todo de poder recibir a aquellos que salen de las sectas y que han sufrido daños. Daños, volviendo a la pregunta de antes, de la peligrosidad y del riesgo, que tienen que ver con un daño emocional, en primera instancia, pero también familiar y qué duda cabe, económico, ¿no? A la par que puede haber daños sexuales por agresiones, abusos, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí el poder acudir, digamos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues puede dar justamente, ¿no?, el que un lugar a que la víctima sea escuchada, a que pueda volcar toda la experiencia vivida, y después se puede poner en marcha un proceso por parte de los agentes, bueno, pues de investigación propiamente dicha de esa organización, contar también con la colaboración de los especialistas, que en este sentido, pues por ejemplo, parte de mi tarea profesional no solo es la asistencia terapéutica desde hace 25 años, sino también la intervención en juzgados, tanto en asuntos civiles como penales, y de facto muchas veces debo elaborar pruebas, digamos, forenses, ya sea para la propia policía, para que puedan fundamentar mejor su tarea y la futura intervención que deban realizar, o bien porque se debe entrar en sala y la víctima necesita ser representada y, sobre todo, trasladar nuevamente, en este caso al juez o a la jueza, el daño, cómo se ejerció, qué impacto ha tenido y cuáles son las secuelas, porque finalmente mi tarea tiene que ver con eso, con una evaluación del daño y con una recuperación a la salida del daño.
Perfecto. Por tanto, respondiendo qué tipo de control o vigilancia, tengo la impresión de que desde dentro y desde fuera la información que se pueda obtener, tanto de los que participan de la secta como la gente que pueda tener información o vivir de manera colindante. Para terminar, y sin entrar en detalles, Miguel, ¿se puede afirmar sin ningún género de dudas que en España, entre las más de 200 sectas que me dice que podrían haber, hay sectas peligrosas en nuestro país?
Sí, por supuesto. Digamos, estamos hablando de que en esas 250 sectas hay una amplia variabilidad de grupos con distintos niveles de impacto y de riesgo, pero sin duda que estaríamos hablando de una franja importante de ellas, superior seguramente al 50%, entre el 50 y el 60%, que tienen niveles de daño considerables en el sentido de daños morales, daños emocionales, daños espirituales, daños económicos e inclusive daños físicos, léase, daños sexuales.
Señor Perlado, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Gracias a ustedes.
Ojo a ese dato. Más del 50% de las sectas en España se pueden calificar como de sectas peligrosas. Venga, que nos vamos. En el tránsito del domingo al lunes, ya sabes que te esperamos. A orillas del Mediterráneo, desde Málaga. Te deseamos una feliz semana. Recuerda que la radio continúa. Ahora noticias. Hasta la semana que viene. Adiós.
Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.